Proceso seguido contra el comunicador Ángel Martínez, acusado de difamación e injuria en el perjuicio de la ex viceministra de Medio Ambiente, Milagros de Camps. La decisión fue adoptada durante la audiencia celebrada este miércoles, luego de que el juez considerara que existen pruebas suficientes para que el caso sea concedido en juicio de fondo. En otra información, el presidente Luis Abinader afirmó que el municipio de Miches, en la provincia del Ceibo, se ha convertido en una realidad tangible del desarrollo turístico nacional gracias a la alianza público-privada impulsada por su gobierno. El mandatario ofreció esas declaraciones durante la inauguración del hotel Semi Miches All Inclusive Resort, un moderno complejo turístico con una inversión superior a los 225 millones de dólares. El presidente también destacó que este proyecto ha generado más de 5.000 empleos directos e indirectos y que forma parte del plan de extensión turística que busca dinamizar la economía en distintas regiones del país. No olvide que para mantenerse informado del acontecer nacional como internacional, seguir la programación de Teleradio América. Hasta la próxima.
Si te dijeran que tienes el tiempo contado para llegar a la meta, ¿asumirías el reto? Asumirlo es ser responsable, contigo y con quienes cuentan contigo. Cada carrera es distinta, pero no por eso menos importante. Sin embargo, hay momentos en los que el tiempo récord se convierte en nuestra única meta.
511, tu nuevo número de asistencia vial.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque, cuida nuestras cuencas, cuida nuestras presas. EGEIF, la energía sostenible del país.
Saludos amigos, saludos, gracias por estar de nuevo con nosotros en su programa A Rajatabla, Peña de la Democracia en la República Dominicana. Este es un programa dirigido a gente inteligente, a gente solidaria, a gente patriota, a gente responsable, a gente que de verdad ame y respete a su país. este programa a rajatabla. Le llega a ustedes a través de Tele Radio América para todo el mundo, Super TV en Santiago, de los 30 Caballeros, y el novedoso emprendimiento mediático Cananga TV, que nos retransmite a través de las redes sociales. Así es que estamos en todas partes. Gracias por estar con nosotros. Miren, señores, en el día de hoy, lógicamente, damos seguimiento a esa señora abusiva que se llama Melissa, que consternó a la República Dominicana, la trastornó, mejor dicho, a la República Dominicana, y solo pasó cerca, en la zona sur, a unos 200 y tantos kilómetros, 400 kilómetros, la zona sur, se convirtió en el huracán más poderoso en los últimos 90 años y arrasó con el hermano pueblo de Jamaica. Los daños catastróficos que ha causado en Jamaica, que han conmovido a la comunidad internacional, también causó severos daños muy fuertes en Cuba, al oriente de Cuba, y como ustedes saben, va rumbo hacia las Bahamas, pero ya disminuido a huracán categoría 1, que también es fuerte, es un huracán, que puede causar también destrozos en las islas, en las Antillas Menores. Así las cosas. En la República Dominicana se menciona todavía la posibilidad de declarar algunas zonas en estado de emergencia. Todavía, en la medida en que se van aflorando los daños causados por Melissa. El estado de emergencia está estatuido en la Constitución de la República y se toma especialmente cuando ocurren desastres, niveles de calamidad, y hay una figura también que se llama estado de conmoción interior, que ya es cuando la seguridad del Estado está en peligro, etcétera. Pero el estado de desgracia esta de la que le estoy hablando se refiere especialmente cuando hay situaciones calamitosas, donde el Congreso de la República autoriza al gobierno a tomar medidas expeditas, medidas rápidas, para afrontar los males que motivaron ese estado de calamidad, ese estado del que le estoy hablando. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, ese estado de emergencia se adopta para agilizar los procesos, es lo que se dice. Pero en el estado de emergencia, el presidente toma medidas, incluso puede hacerlo para limitar derechos consagrados, derechos ciudadanos inalienables, por el mismo estado de situación. La Dirección de Contrataciones Públicas ha dicho que lo que ocurre es que después se arreglan los pasos que se dan para compra, contrataciones de obra, después. Pero mientras tanto, el Estado, el gobierno, tiene la potestad de comprar, de adjudicar obra, de hacer todo de manera expedita, rápida, en consonancia con el estado de emergencia. Yo no sé de verdad, porque todavía no hay información bastante detallada de si en la República Dominicana hace falta invocar a esa figura constitucional, porque eso trae como consecuencia de que el gobierno tendría la potestad de movilizar recursos sin el control de las instituciones fiscalizadoras del Estado durante dure ese periodo que debe ser aprobado por el Congreso de la República. Bueno, este programa lo ve con ojeriza. Yo considero que hay que ver objetivamente si necesitamos eso. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es, para que ustedes vean lo difícil que es decidirse por una u otra cosa, que cuando no se está el estado de emergencia, como se le llama, entonces, en una es que muy rápido y muy a la brigandina todo lo que se aplique, todo lo que se haga, porque tienen manos sueltas. Y la otra es que se olvidan. Si no, pregúntenle a comunidades afectadas por el último de las tormentas y de las lluvias intensas que afectaron parte del territorio nacional. Pregunten si todavía se ha ido en auxilio de muchas de esas comunidades. Entonces uno dice, bueno, mejor que haya un estado de emergencia y que luego se rinda un informe de en qué se invirtieron esos dineros, o nos arriesgamos a que el estado de emergencia haya un desenfreno en el gasto. Bueno, porque si no, la gente va a sufrir más, porque el olvido es una epidemia en los gobiernos. El olvido. Ah, la comunidad no está bien, déjalo ahí. Y protesta en los barrios, en la prensa y demás. Y cuando viene a ver, ya están noticias pequeñitas que salen en los rellenos de los noticiarios de televisión diciendo que tales comunidades están reclamando que vayan en su auxilio. Pues veremos a ver. Solamente por hoy decir que vemos con ojeriza el estado de emergencia, la convocatoria o el decreto de un estado de emergencia. Eso es lo que uno puede decir. Por lo pronto, siempre lo hemos dicho, el gobierno en esta vez, el gobierno tuvo diligencia, tuvo eficiencia y tuvo pertinencia en los programas de prevención. De hecho, tenemos creo que 2 personas fallecidas en circunstancias no ajena al fenómeno meteorológico, sino en circunstancias subyacentes, en circunstancias que no es directamente vinculante con la tormenta. Aún así, la de un señor que cayó en una cañada que intentaba limpiar o tapar. La del niño que se fue a ver el malecón, el mar, en el Santo Domingo Este, y lo arrastraron las olas. Así fue. Pero en Haití hay 25 muertos. El saldo ha sido de 25 muertos, quizás más. Y en Jamaica hay 5 o 6 personas fallecidas, pero los destrozos fueron descomunales. En Cuba no se ha reportado pérdida de vidas humanas, pero sí también pérdidas materiales cuantiosas. El gobierno de los Estados Unidos dijo que va a asistir a los países afectados y dijo que no va a... excluye a Cuba. Excluye a Cuba. ¿Por qué? Probablemente el gobierno cubano no acepte la ayuda del gobierno de los estadounidenses, pero quizás se le debió dejar a la persona a la que se quiere ayudar, perdón, al país a quien se quiere ayudar, decirle, bueno, nosotros queríamos ayudarlo, él dijo que no, que decirle, no, a ti no te voy a dar nada, porque eso luce como un poquito inhumano. Una nación poderosa que le diga a un país pequeño, a ti no te voy a ayudar, nada más voy a ayudar a los otros, por razones geopolíticas, por razones políticas o de cualquier otra naturaleza. No parece bien, parece que el canciller, el secretario de Estado de los Estados Unidos ahí, actuó en desafecto con la bondad que debe tener un Estado respecto a otro, sin importar si no tienen las mismas ideas en el orden político. La verdad que ahí estamos, pendientes de todo lo que pase. Nosotros somos solidarios. En Jamaica hay 50 dominicanos que han perdido todos sus ajuares, conforme informes que se han presentado. 50 dominicanos que perdieron desde su pasaporte hasta todo lo que tenían. Son dominicanos que han ido a zona turística para trabajar en la construcción, y especialmente en la región de Montego Bay, que en Jamaica, y han quedado sin nada, absolutamente sin nada. El embajador y el personal de la embajada dominicana en Jamaica pues están haciendo todos los esfuerzos, y tengo entendido que el presidente Luis Abinader instruyó al ministro de Defensa para que envíe ayuda a los dominicanos residentes allá, y ojalá sea también a Jamaica en sentido general, ya sea por avión o ya sea por barco, para también ayudar a mitigar los efectos dañinos del paso de Melissa por esa isla antillana. Todos nos debemos solidaridad. Miren, señores, yo les prometí ayer en el programa Tiempo Medido que hoy hablaría del informe del Banco Central. Yo quiero que ustedes pongan atención al discurso, al comentario que me voy a dignar en poner a su consideración. sobre el discurso del gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Albizu, referido con motivo del 78 aniversario de la fundación del Banco Central, en el cual presentó un informe del desempeño de la economía dominicana. Aquí tenemos un problema. Nosotros vivimos de lo comido por lo servido. Nosotros no pensamos más allá, lo decía el doctor Peña Gómez, del doblar de la esquina. O sea, nosotros en línea recta miramos y no nos damos cuenta que hay que doblar la vista también para ver mucho más amplio el panorama de la República Dominicana. Qué bueno, vamos a ver, qué bueno tiene ese informe. Bueno, la estabilidad macroeconómica. Yo quisiera presentarlo con propias palabras del gobernador y propias estadísticas del Banco Central. Lo primero es que tenemos una estabilidad macroeconómica. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que es estabilidad macroeconómica? Bueno, que todos o la mayoría, especialmente cuando se dice todos, los indicadores económicos están en el lugar que corresponde, en los rangos que corresponde a cada uno de esos indicadores. Inflación está en el rango meta del Banco Central. Acuérdense que la inflación no es la inflación suya, no es la inflación mía. Es una inflación que es un promedio de una encuesta de más de 16.000 establecimientos de expendio, mayoristas, detallistas, etcétera, y se saca un promedio. Por ejemplo, usted no puede pretender que un aguacate en la zona productora de aguacate es del mismo precio que en una zona que es esencialmente consumidora, no productora. Por ejemplo, en San Cristóbal, productora de aguacate, debe ser más barato que en un supermercado de Santo Domingo. Por tanto, la inflación es un promedio de los resultados de 16.000 encuestas que realiza el Banco Central de manera mensual. Eso se entiende, ¿verdad? Entonces, la inflación está en el rango meta. ¿Qué es el rango meta? Bueno, la meta que el banco emisor fija para ese indicador económico. Dice, debe de estar entre 4 más o menos 5% en proporción al Producto Interno Bruto, el índice general de precios. Es muy posible que usted vaya al supermercado y diga, esto sí está caro, porque eso ya se correlaciona con su nivel de ingreso, es decir, con la canasta familiar, el costo de financiamiento de la canasta familiar. Si yo veo un supermercado y mencioné un aguacate, pues por mis ingresos, poco o mucho, yo digo, está bien, déjame ponerlo en el carrito. Sin embargo, un trabajador, un guachimán llega y dice, todo está caro, está loco, ¿quién va a comprar eso? Y lo saca. Es decir, el nivel de inflación es más, impacta mucho mayor en el que tiene menor ingreso, el que está en la canasta básica 1 y 2, los quintiles, como le llaman, o gente a lo que estamos, 3, en el caso mío sería 3, hay un 4 y hasta un 5. ¿Cuál es el valor de la canasta del guachimán? Bueno, debe ser mucho, casi 30.000 pesos y el guachimán gana 16.000 pesos. ¿Qué ustedes creen que pasa con los niveles de inflación? Entonces, son elementos que hay que tomar en consideración tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Entonces, la inflación en sentido general está en 4 más 1 menos 1, exactamente como en 3.76% al mes de septiembre, que es cuando tiene el informe del desempeño económico del Banco Central, que realizó también el señor gobernador una perspectiva hacia final de año. Entonces, nuestro principal atributo como economía es la estabilidad macroeconómica. ¿Quién garantiza la estabilidad macroeconómica? La garantiza el Banco Central y la Junta Monetaria a través de la implementación de instrumentos de naturaleza monetaria. Ustedes me preguntan cuál, por ejemplo. Bueno, el gobernador del Banco Central informó que de los 81.000 millones de pesos que la Junta Monetaria, que es el organismo agregado al Banco Central, director de la de la política monetaria del país. Bueno, eso, de esos 81 mil millones que aprobaron para inyectarlo a la economía y aumentar los niveles de dinamismo y de demanda agregada de la economía, entonces ya se han llegado al torrente económico dominicano 66 mil millones a través de los financiamientos que realizan el sector de intermediación financiera. Es decir, el Banco Central dice, nosotros disponemos de 81 mil millones, lo saca de las reservas de los bancos y las reservas del Banco Central, la lleva y los bancos a una tasa de un 9% la presenta al mercado financiero y la gente toma los préstamos, las empresas y todo lo demás. Hay 66 mil millones circulando de ese préstamo, según el gobernador del Banco Central. Eso estabiliza la economía, es decir, la macro, lo macro, lo grande, la economía. Yo me voy a detener ahí, voy a retornar con este tema, a ver si tratamos de entender el informe del desempeño de la economía y la propuesta que este programa tiene al final de ese comentario. Nos vemos en un momento, señores.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo.
Con Remesas Banreservas recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
Muy bien, mis queridos amigos y amigas, gracias por estar con nosotros, gracias por agregarse a nosotros. Estoy hablando del informe del Banco Central, Entonces, yo le había dicho ya que el Banco Central, de los 81 mil millones de pesos que asignó para inyectarlo a la economía, ya están circulando o están en el torrente económico 66 mil millones. Hace un tiempo yo le dije a ustedes que la economía es muy complicada, la economía, la macroeconomía es muy complicada, porque fíjense, usted tiene 66 mil millones de pesos ya circulando. Bueno, los préstamos, aparte de, hay préstamos a la microempresa, a la pequeña y mediana empresa, préstamos a la familia, hay préstamos inmobiliarios, hay préstamos a la manufactura, hay préstamos al sector exportador, hay préstamos al sector importador, pero no hay préstamo así al consumidor. Entonces, si usted tiene una empresa, y eso yo hablando como lo loco, y usted tiene una empresa y dice, bueno, yo tomé 3 millones de pesos, una pequeña empresa, para aumentar mi inventario porque la tasa de interés era competitiva, 9%. Ok, yo lo tengo aquí. Ya yo tengo todo mi producto, muy bien estoy. ¿Y a quién se lo vendo? Ustedes ven, hay otros indicadores que tienen que activarse también por el lado del consumo, como por ejemplo el empleo. Como por ejemplo los subsidios sociales, si ponerle dinero a la gente para que consuma, digo yo. Muchas cosas más. Las remesas influyen porque las remesas van directamente a mano de los consumidores. Porque si no, la economía va a trabajar a través del plástico, de la tarjeta de crédito, fundamentalmente. ¿Cómo así? Bueno, si yo gano 50, 60 mil, 100 mil pesos mensuales como clase media, media baja, yo me puedo endeudar por esa cantidad o más de ahí con la tarjeta, y luego voy pagando el mínimo, como hace la gente, y pasó años pagando el mínimo y pagando un tipo de interés verdaderamente leonino, de más de un 60% anual. Entonces la economía no va a progresar si el elemento fundamental es el crédito de plástico. La economía tiene que tener, tanto por el gasto, tanto por los préstamos que yo tengo, que yo obtengo en el banco, como por el consumo de mis productos que oferto, tiene que ser una liquidez más sana. La economía tiene que desarrollarse más sanamente. Por eso que criticamos el endeudamiento externo cuando es parasitario, cuando es para solamente proveer, financiar el gasto y no la inversión de capital. Entonces, en este caso, ya hemos dicho que el Banco Central ha cumplido con su misión. Primero, ha estabilizado la macroeconomía. Segundo, ha dicho, tenemos un nivel, la economía se está ralentizando, si uso bien la expresión. Bueno, pues vamos a poner 81 mil millones en manos de los agentes económicos. Ya van 66 mil que están ahí. Bueno, ahora, ¿por qué la economía va a crecer solo 2.5% cuando el año pasado creció 5%? Bueno, el Banco Central también habló de los factores externos. Muy humildemente nosotros hemos referido muchas veces a eso. El mundo está convulso. Y la principal economía del mundo, ayer mismo, la Reserva Federal de los Estados Unidos redujo 0.25 puntos indicativos, o indicadores, no sé cómo lo llaman, de la tasa de referencia de Estados Unidos. Eso significa abaratar el dinero, el dólar. Y dicen que va a haber otra reducción. Ya antes había reducido también 25 puntos porcentuales. Ya van 50 puntos indicadores o indicativos. ¿Eso por qué? Porque el desempleo se está acrecentando en los Estados Unidos. No hay estadística para el mes de septiembre en los Estados Unidos. No se sabe cómo está el desempleo porque está mal. Pero también la inflación, que es el otro elemento preocupante en la economía de los Estados Unidos, está 3%. La meta de la Reserva Federal es 2%, tiene un punto porcentual. En proporción al producto de los Estados Unidos, ustedes tienen que saber que eso es grandísimo. Entonces, Estados Unidos tiene un problema que la Reserva Federal lo dice y por eso quieren votar al jefe de la Reserva Federal, a ese señor que ustedes ven en pantalla. La razón, le dice, los cosas estos comerciales
y me voy a acordar el nombre, ahorita estoy olvidándome de todo. ¿Cómo le llaman? Ya me voy a acordar. Son cuando le aumentan el costo de las importaciones, el gobierno del presidente Donald Trump, los aranceles. El arancel en sí mismo es inflacionario. ¿Por qué? Porque el presidente Trump le coloca, por ejemplo, un arancel del 50% a Brasil. Brasil es el principal exportador de café al mercado de los Estados Unidos. El exportador de café tiene dos formas, o el que importa el café, perdón, el importador de café de Brasil tiene dos maneras de poderse liberar de ese tremendo arancel. Uno es traspasándolo directamente al consumidor, a la factura, lo cual lo haría incompetitivo frente a otros, o poco competitivo frente a otros ofertantes. Y la otra es, dice, bueno, mitad y mitad, yo asumo el 25 y el consumidor que asume el 25. ¿Qué pasa con eso? Se aumenta, es decir, al final quien paga el aumento del arancel, producto chino, producto brasileño, producto de la India, de donde sea, en los Estados Unidos, es el consumidor. El importador no se va a quedar con ese aumento, por lo menos no con la totalidad del aumento del arancel. Claro, el presidente Trump va a decir, a la economía de los Estados Unidos ingresaron miles de millones de dólares por los aranceles que estamos aplicando en el mundo. Sí, es verdad. Pero esos aranceles son inflacionarios. Por tanto, no hay posibilidad en el futuro inmediato de que se reduzca la inflación en los Estados Unidos. Entonces, si hay inflación, hay que aumentar la tasa de interés para quitarle fuerza al consumo y bajar la inflación. Si baja la tasa laboral, la tasa de empleo en los Estados Unidos, entonces hay que disminuir, la tasa de referencia, de interés de referencia, para darle dinamismo a la economía y para que los agentes puedan emplear más trabajo. Entonces fíjense qué problema tiene la Reserva Federal de los Estados Unidos, que dice, bueno, la inflación está alta, deberíamos o mantener la tasa de interés igual para que la economía no se caliente, o deberíamos subir la tasa. Pero le dicen, pero se está cayendo el empleo. Anda el carajo, tenemos entonces que bajar la tasa para activar la economía. Fíjense qué dualidad. Con la presión que ha ejercido el presidente Donald Trump sobre el Banco Central de los Estados Unidos, que se le llama Reserva Federal, entonces lo que han hecho los miembros de la Reserva Federal es aumentar paulatinamente el tipo de referencia para abaratar y dinamizar la economía. El gobierno del presidente Trump prefiere una economía más dinámica, aunque la inflación esté más elevada. Pero prefiere que se aumente la capacidad de contratación laboral de la economía de los Estados Unidos. En el mes de septiembre, de agosto, solamente se produjeron 22.000 nuevos empleos en los Estados Unidos. Eso es zika de colí. Entonces, ¿qué dice el gobernador del Banco Central? El difícil entorno internacional limita las posibilidades de expansión de la economía dominicana. Por eso vamos a crecer 2.5, dice que en línea con lo que crece América Latina. Ya nosotros no somos la economía que más crece. Estamos quizás en el quinto puesto. Va a crecer más que nosotros Panamá, va a crecer más que nosotros Costa Rica y otros países. Es decir, nosotros no somos los que vamos más a crecer más. Entonces, ¿qué hace el gobierno, no las autoridades monetarias, que dicen, en el 2026 vamos a crecer mucho más? Es como usted le dice a su familia, a su casa, mira, estamos mal. Pero el año que viene, olvídate, nosotros vamos a estar mejor, mucho mejor. El año que viene la perspectiva son de que yo voy a conseguir más cuarto en mi casa, no te preocupes. Y eso lo están diciendo. Bueno, los organismos internacionales dicen que vamos a crecer más. América Latina en sentido general. Ya veremos, pero ahora la economía dominicana va a crecer en 2.5, la mitad de lo que creció el año pasado. Ya eso lo sabemos. Ahora, el crecimiento de la economía dominicana, entonces tienes un crecimiento desigual, yo quisiera decir eso. Usted pregunta, ¿por qué? Bueno, señores, a esta economía al final de año van a ingresar 46.000 millones de dólares. 46.000 millones de dólares. solo con el ingreso por inversión extranjera directa, que van a ser, conforme lo dijo el gobernador del Banco Central, 4.800 millones de dólares. Solo con eso nosotros financiamos lo que le llaman el déficit de la balanza, de la cuenta corriente de la balanza de pago. ¿Qué quiere decir eso? La relación que hay entre los dólares que tiene que tener la economía para subvencionarse, para solventarse, y los dólares que le entran a la economía. Tenemos un déficit, creo que de 5% y algo en proporción al producto. Es como usted decir, mira, con este dinero que me entra por la inversión extranjera directa, yo pago el déficit que está en mi casa entre el dinero que yo necesito para financiar mi economía versus el dinero que me entra, solo con eso. Entonces usted dice, bueno, ¿y por qué si a una economía le entran 46 mil millones de dólares por turismo, por inversión extranjera directa, por exportaciones y por otros renglones, le ingresan esa cantidad? ¿Por qué nosotros no podemos tener una mejor situación en términos de la economía real, de la economía, de la situación financiera de la República Dominicana? Bueno, porque van a pocas manos. Yo lo he dicho, pero no, incluso me han censurado, me dicen que soy un ignorante, que esto y lo otro. No. ¿Quién es que recoge? ¿Cómo es que se manipula y el mercado de los dólares en la República Dominicana? ¿Cuáles sectores tienen grandísimos beneficios con las actividades económicas? ¿Quiere que se lo diga? Bueno, principalmente el sector financiero. ¿El sector financiero qué maneja? Maneja la seguridad social del país. Es dueño de la seguridad social del país. Los más de mil millones de pesos que maneja el sistema pensional, el sistema de pensiones de la República Dominicana, ¿en manos de quién está? ¿En manos de quién está la administración de riesgo de salud? Todo ese dinero de la seguridad social expresada en el sistema de seguridad social, administración de riesgo de salud, ¿quiénes lo manejan? ¿Quiénes tienen las principales administradoras de riesgo de salud de la República Dominicana? Los bancos. Entonces yo tengo que decírselo y se lo digo con mucho, no es ni con pesar ni tampoco con alegría, le digo la verdad. Entonces, ¿cuáles son las industrias dominicanas, o el sector manufacturero nacional, o el sector que manejan el nivel de consumo de la República Dominicana? Son 3-4 cadenas importantes. El sector turismo. Señores, el sector turismo está todavía subvencionado por el Estado Dominicano. Y va a manejar, conforme al informe del Banco Central, el sector turismo, y se lo voy a decir ahora mismo, ojalá yo lo pueda conseguir aquí el informe. La reserva, la economía dominicana generaría en 2025 un monto alrededor de 46 mil millones. De eso el turismo tiene 10.800 millones. Para que ustedes vean, de enero a septiembre se recibieron 8 millones de visitantes, 8.6 millones, incluye los visitantes que vienen en los barcos, entre enero y septiembre. El ingreso por turismo ascendieron a 8.500 millones y por remesa 8.900 millones. La remesa aporta más divisas a la economía dominicana que el turismo. Los dominicanos, los casi 3 millones de dominicanos que residen en los Estados Unidos. Miren, yo no le voy a decir más nada, sino decirle en este planteamiento. Primero, que por el lado monetario se han aplicado las políticas correctas. Segundo, el gobierno va a tener que revisar su política de endeudamiento externo. Díganos todo lo que ustedes quieran. Díganos que por el nivel de la relatividad, es decir, la comparación relativa, la deuda se ha reducido, porque crece el Producto Interno Bruto. En consecuencia, cuando usted lo compara con el monto absoluto de la deuda, en porcentaje rebajó. Dicen, antes era de un 50% y tanto, bueno, ahora es 46%. No, a mí me gusta, y yo se lo he reiterado mucho al presidente a través de este programa, que me digan cuánto es que yo debo. no en proporción a mi riqueza. Si yo en mi casa me di, yo digo, mira, yo debo 200,000 pesos mi deuda es con la tarjeta de crédito 200,000 pesos y debo de hipotecario debo 2,000,000, son 2,600,000. Entonces me van a decir, espérate, en proporción a toda mi riqueza, yo tengo una riqueza de 20 millones, que yo cuánto, eso apenas es menos de la mitad de toda la riqueza que yo tengo. Ajá. Ahora, si usted me dice, mire señor, usted debe 5,444,342 pesos. Y el servicio de esa deuda, es decir, lo que yo tengo que pagar en capital, en adelanto de amortización de capital y en intereses, me representan, digamos, 200,000 pesos mensuales. Ah, 200,000 pesos mensuales. ¿Y tú ganas cuánto? Yo gano 400,000. Ah, pues tú tienes el 50% de todo tu compromiso, solo para la deuda. Ahora mismo la República Dominicana debe tener de compromiso de eso que se llama servicio de la deuda, es decir, los intereses y adelanto de capital que usted paga en su casa por la deuda, que usted le paga al garrotero de la esquina o a la tarjeta o al préstamo hipotecario global, usted puede decir, mira, yo estoy pagando el 60% de todos mis ingresos a ese servicio. Eso sí pega a uno, le duele, porque todos los meses ahí... ¿Ustedes saben cuánto es el de nosotros? Está pasando ya del 30% del monto del presupuesto general del Estado. Nosotros estamos muy por encima de lo razonable en términos del el servicio de la deuda externa. Nosotros, en consecuencia, yo lo único que le planteo finalmente, para no llegar a situaciones que drenen la gobernanza, o que creen problemas de naturaleza política o social. Ahora, el sector empresarial, el gobierno, la clase política, incluso la clase académica, deberíamos tratar de alar la soga en la misma dirección para que lo que se ve a nivel internacional, que es una crisis que va creciendo a nivel internacional, no se refleje de manera mucho peor que Katrina en Jamaica. Ojalá me entiendan, quizás me puedan entender, pero yo creo lo que estoy diciendo. Nos vemos en un momento, señores.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Y ahora, el bateador se prepara con dos outs.
Hola.
Hola, me habla el señor González.
Ajá.
Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes extranjeros, incluso a la luna.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta.
No me diga.
Si hay algo que sabemos en RD, es fajarnos en equipo. En cada inning de la vida, jugamos por nuestra gente. Sin importar la distancia ni el tiempo, el cariño siempre se siente. Porque donde hay un dominicano, hay alguien brillando por lo suyo.
Con Remesas Banreservas, recibes dinero fácil y seguro. Dile a los tuyos que te envíen a través de nuestros remesadores aliados o usando nuestra app Remesas Reservas, con cargo a su cuenta o tarjeta. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Señores, creo que fue en el periódico Diario Libre que se publicó un reportaje muy oportuno, muy eficiente, que señalaba que una de cada cinco niñas han sido embarazadas por adultos. Una de cada cinco niñas ha sido embarazada por adultos. Los adultos están entre 21 años a 29 años. ¿Ya le ven? Niñas. Menores. Menores quiere decir, la mayoría de edad en la República Dominicana se establece a los 18 años. Luego de 16 a 18 años hay algunos requerimientos para conseguir una licencia, para cosas así. Pero el menor, desde el punto de vista de la ley, de la doctrina jurídica y de la jurisprudencia, el menor no tiene discernimiento. Carece de discernimiento, quiere decir, no puede pactar, no puede negociar nada que no sea en atención a una representación de sus mayores. ¿Correcto? Eso se le llama en derecho vicio de consentimiento. Es decir, el menor no puede vender una casa, el menor no puede comprar nada que entrañe la firma de un documento, por ejemplo. Porque ahí se incurre en un vicio de consentimiento. Es decir, es ilegal de pleno derecho la transacción que haya hecho el menor en sí mismo, porque carece de discernimiento, conforme a la ley, a la doctrina y a la jurisprudencia. ¿De acuerdo? Entonces, un menor no puede consentir un acto sexual. El mayor, la persona mayor de edad que embaraza a una menor, por vía de consecuencia, incurre en una violación sexual. Y si la agrede sexualmente sin llegar al ayuntamiento carnal, entonces es un abuso de naturaleza sexual en que incurre, penado por los artículos 331 del Código Penal, y ahí está mi mente intentando ubicar el número, pero también penado por el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que es un código especial que el Estado ha elaborado en beneficio de la salud y de la prosperidad y de la defensa de los menores, niños, niñas y adolescentes. Pero el Código Civil, por vía de interpretación, le dice ningún contrato con un menor, el menor no tiene discernimiento. Entonces, ¿qué ustedes me dicen? ¿Por qué Orión está hablando de eso ahora? Bueno, se lo voy a decir. Lo escribí en un editorial, pero también se lo voy a señalar a ustedes. Yo considero la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? La prevaricación es una infracción de naturaleza criminal atribuible a funcionarios públicos que a sabienda o en plena situación de conciencia incurren en un tipo de negligencia, inobservancia o acción punitiva que cause un daño material al Estado o a particulares. Usted prevarica. Usted hace sabiendo usted que no puede hacer una negociación en beneficio suyo o de tercero, usted incurre en prevaricación. Cuando usted está en conocimiento de que no debería hacer eso. o que debería ser lo correcto. Entonces ustedes me dicen, bueno, ¿y a qué viene esto? Bueno, se lo voy a decir ahora. El Ministerio Público se reputa conocedor de la ley. Lo que le dije respecto a la inadmisibilidad de la voluntad del menor es absolutamente así, es irrefutable. Por tanto, el Ministerio Público sabe que la Constitución de la República protege la salud física y mental del menor a tal grado que se ha dicho, y por eso hablé de jurisprudencia y hablé de doctrina, se dice que el fiscal es el tutor de los menores. ¿Por qué? Bueno, porque el fiscal puede incluso sustraer a un menor de la familia si lo considera que está en peligro. Y en lo que el juez decide, lo pone bajo custodia del CONANI, de una institución que salvaguarde, proteja al menor de su propio entorno familiar. Un padre abusador, una madre tóxica, etcétera, que dañe la salud mental o física del niño. Entonces yo le quiero decir a ustedes, queridos amigos y amigas, estamos hablando de miles de niñas entre 11 a 17 años que son madres tempraneras, que cambian muñecas por embarazo o que la obligan a canjear muñecas por embarazos en todo el territorio nacional. Y en todo el territorio nacional hay un fiscal, en cualquier parte, un fiscalizador, un fiscal de primera instancia, un procurador fiscal de corte o un procurador general de la Procuraduría General de la República, con su auxiliar que es la Policía Nacional. ¿Y cómo es posible que el Ministerio Público se haga de la vista gorda frente a un drama como el que le estoy hablando? ¿Qué sociedad nosotros queremos ver si hay miles de niñas que han desertado del ambiente escolar porque tienen que amamantar a un niño a los 14 años, a los 13 años, pero además caen en situación de esclavitud sexual y familiar en manos de un adulto, muchas veces que sobrepasa los 40, 50 años de edad, que se la lleva para y la muda y la tiene de esclava para que le cocine, le haga de todo y le sirva a sus despropósitos sexuales. ¿Y qué pasa con la criatura que tiene la niña? ¿Cuál es el futuro que tiene esa criatura? Bueno, en todas partes tenemos familias que están regenteadas por una niña que debe estar jugando muñeca o debe estar en la escolaridad plena y está lavando, fregando, amamantando al niño. Y el niño anda en condiciones pesarosas en los vecindarios. ¿Por qué el Ministerio Público, cuando en el hospital de maternidad, que hay que hacer una inscripción en el registro civil, se dice que la madre es Juanita Pérez, de 11, 12, 13 años de edad, y que el hospital está obligado a remitir una copia al Departamento de Registro Civil de la Junta Central Electoral y al Ministerio Público de la jurisdicción de que se trate, donde esté el hospital que le llamaban de la Angelita, los hospitales de maternidad en cualquier parte del país? Y que los fiscales digan, pero ven acá, esta niña tiene 14 años. ¿Y qué pasa en el hospital? En el hospital con 14 años la mandan al Departamento de Psicología. ¿Y por qué si le pueden mandar al Departamento de Psicología para que le digan, mi hija, ¿qué tú has hecho? Ay, mi hija, ¿y cómo fue que tú quedaste embarazada? Ay, no, mire, que yo... ¿Y cómo es eso? ¿Por qué ese mismo documento no se le envía al Ministerio Público para que persiga penalmente a la persona que embarazó a esa niña? Entonces, yo creo, y lo quiero decir categóricamente en este programa, que el Ministerio Público se acerca a la prevaricación, en conocimiento de que se está perpetrando un crimen, hace caso omiso y permite que los criminales abusen de las menores de edad en la República Dominicana. Y yo quisiera, le reclamo a nuestra buena amiga, querida magistrada Yenis Berenice Reynoso, que se pronuncie en términos académicos, en términos técnicos y en términos de sus propias funciones sobre el tema que le estoy planteando. Porque la verdad es que nosotros tenemos que llamar la atención sobre ese drama. Vayan a la maternidad, van a ver ustedes una niña, usted cree que es una niña que está internada por algún problema, y la niña lo que está internada es porque ya va a dar a luz con una barriga y hay que hacerle incluso procedimiento de urgencia, porque no tienen, no, ellas mismas no sabían, ni tienen conocimiento de cómo es que se embaraza, por qué tienen ese embarazo. Es un problema humano, es un problema sanitario y es un problema jurídico. Honorable magistrada, yo espero por su respuesta. Hágala por la vía que usted considere necesario, pero por favor, la comunidad dominicana está severamente alarmada por el número de niñas que se afirma que voluntariamente han quedado embarazadas, cuando se sabe que el discernimiento le es negado por la ley a los menores. Bueno, por último, señores, volvemos a los temas de corrupción. El Ministerio Público ha formalizado la acusación contra los señores Jochi Gómez, Hugo Veras y otros 16, 17 imputados por fraude, por terrorismo, por sabotaje y por un fraude que involucra más de 1.600 millones de pesos. A mí, que conozco de hace muchos años a Hugo Veras, y conozco y soy amigo del papá del señor Jochi, me apena mucho que esto ocurra. Bueno, así es la vida. ¿Quién se mete en estos problemas? ¿Ustedes saben lo que es apagar todos los semáforos de la República, del, por lo menos del Gran Santo Domingo, creando las dificultades que nos crearon, apagarlo? Un ciudadano civil de la República se bajó el switch, listo, lléveselo al diablo, todo el mundo huyendo y no sabían qué hacer en eso. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque no me pagan o porque qué sé yo qué hizo. Como que este país es Macondo. Incluso un querido colega, abogado, digo, maestro él, alumno yo, presentó un switch en televisión, ¿verdad? Un switch. Con esto que ustedes paran, esto que ustedes ven aquí, lo hago yo así y se apaga todo, ¿eh? Para que sepan. Ahí está el Ministerio Público sometiendo a esas personas a la justicia. Yo quisiera preguntar en qué está el caso de Senasa. Estos son 1.600 millones de pesos y sabotaje, terrorismo, cosa muy grande. Incluso se involucra el Ministerio de Defensa, que dice que con acuerdo con el Ministerio de Defensa, el señor Jochi Gómez incurrió en sabotaje y en terrorismo y cosas.